está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz.
Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas. Llegó nuestro tiempo, 4 horas en 2 citas justo al comienzo del fin de semana y solo con un objetivo, estar cerca de ti y tratar de aportar respuestas a esos misterios del planeta que aquí, en este programa, en el Espacio en Blanco, nos gustan. Algo que comenzamos en directo cuando son las 2 y 7, 1 y 7 en las Islas Canarias, desde el estudio 201 de la Casa de la Radio, vuestra casa. Esto es Radio Nacional de España. No os confundáis si os preguntan en ese estudio general de medios, ese invento que hacen. Esto es Radio Nacional de España, que a partir de ahora se llena de misterio. Los saludos y la bienvenida a nombre de todo el equipo que nos encargamos de realizar el programa. Paz Llamas, Natalia Sotillos, Rosa Rodríguez, Fran Contreras, Juan San Ildefonso, nuestra especial técnico esta noche, María José Cascante, y Miguel Blanco, que os habla. Para todos nosotros un placer estar aquí y compartir estas 2 horas hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias. Daros las gracias, ya tenemos más de 300.000 visitas en nuestra página web y seguimos creciendo. Gracias a los que nos escucháis a través del podcast en diferentes horas y a través de la radio online, lo estáis haciendo en este momento. Ya sabéis que para poder entrar es entrar en la página de Radio Nacional, buscáis radio online y ahí estamos. En este momento en cualquier parte del mundo nos podéis sintonizar. Aquí estamos ahora con más contactos y conexiones, lo estamos viendo en nuestra página web por todo el mundo y eso es algo que os agradecemos. Y hay premios, como siempre. Las formas de conseguirlas, nuestro teléfono gratuito 900-137-137, repetimos 900-137-137, el email espacioenblanco@rtv.es y el muro de Facebook. Entráis y nos buscáis también con noticias de las nuevas cosas que vamos a hacer. Y alegrándonos mucho esta semana de ese salvamento de los mineros. Hablamos el otro día con mineros de Chile, la tierra los volvió a parir, algo mágico. Os seguimos anunciando, en 2 semanas vamos a estar en Albacete, asistiremos al tercer congreso de vida después de la vida y os necesitamos. Tras él hay una intención de ayuda y queremos llenar ese palacio de congresos de Albacete, buscar la información y nos vemos por allí. Habrá muchas sorpresas y muchos momentos para compartir, aprovechando que es el Día Mundial contra el Hambre, poniendo un granito de arena seguro que es fácil conseguirlo. Con los saludos a todos los que nos escuchan por ahí fuera, evidentemente a todos los que estáis sintonizados con Radio Nacional de España, ahí van los primeros datos del programa de esta noche.
Esta noche vamos a hablaros de los 4 elementos.
Pretendemos descubriros lugares especiales que siempre han ejercido un poder subyugante en los hombres de la antigüedad.
Visitaremos lugares de piedras con gran poder telúrico. Os llevaremos hasta el agua, donde el hombre encontró parte de su sustento.
Visitaremos lugares de fuego, la expresión de todo el poder, y acabaremos en el aire, la materia invisible, imprescindible en todo momento.
Y nos acompañará un guía de excepción, Un viajero que conoce todos esos sitios que el hombre moderno ha olvidado por su materialista forma de vida.
Acompáñanos a conocer lo elemental, lo invisible, lo inefable.
Los lugares de poder te esperan y algunos están muy cerca de ti. Ven a descubrirlos.
Yıl 1431. Önce güneş tutuldu ve Konstantiniyye'de ortalık kapkaranlık oldu.
Con esta música, con este sonido, te recibimos. ¿Cómo estás?
Pues muy a gusto aquí.
Juan Ignacio Cuesta, estaba esperando que sonara tu voz. Qué gusto que estés con nosotros.
Pues ya te digo que estoy bastante a gusto porque además este es un lugar de Madrid en el que yo he vivido y he tenido muchísimas experiencias aquí, muy cerquita de aquí.
¿Sí?
En la colonia de Los Ángeles, donde pasé gran parte de mi juventud con muy buenos amigos y conociendo cosas maravillosas.
Déjame que dé algunos datos tuyos. Están sacados de la Wikipedia. A veces se engaña la Wikipedia porque a mí dicen cosas bueno. Que... ¿eres licenciado en Ciencias de la Información?
Bien, casi doctor.
Vale, colaboras y sigues colaborando en las revistas más importantes del género, Enigmas, Más Allá, Año Cero. Eres diseñador gráfico, has sido director de arte de la colección Bestiarios de Medusa. ¿Eres profesor?
Soy profesor de un máster, de un módulo de un máster en la Universidad Complutense de vez en cuando, sí.
¿Diriges el proyecto La Brújula Sagrada?
Eso ya quedó obsoleto.
Obsoleto. Tienes otros proyectos, pero si eres autor de libros como Lugares de Poder, Breve Historia de las Cruzadas, La Boca del Infierno, Claves Ocultas del Escorial, La Vida Secreta de los Borgia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a mí siempre me ha llamado mucho la atención porque eres una extraña mezcla de trovador, como si te hubieras reencarnado de repente y eres un antiguo trovador. ¿Qué me dices?
Bueno, porque en relación con la música viene de muy antiguo, que quizá empezó aquí, y vuelvo a decir, muy cerquita de aquí, porque sí. La primera persona con la que yo me introduje en la música de un modo ya más serio vive muy cerca de aquí en este momento, Vicente Foronda, en la misma colonia de Los Ángeles. Por eso estoy muy muy unido a toda esta zona. Aquí es donde yo empecé a cantar mis cosas, pero lo que yo empecé a cantar en aquella época no tiene nada que ver con lo que suelo cantar ahora, porque yo empecé siendo un rockero, pero un rockero
¿sí?
total heavy.
¿Sí?
Jimi Hendrix como poco.
¿Sí?
Sí.
No sabía yo eso de ti. Y sin embargo, ahora hoy vamos a hacer un poquito de esa música. Música, no sé cómo llamarla, clásica, espiritual, de trovadores, yo no sé de qué.
Bueno, pues hoy
cántigas.
Voy a traer un tema que pertenece a las cánticas de Alfonso X el Sabio.
Me parecía.
Porque está asociado a uno de los grandes lugares de poder del mundo, que es el Camino de Santiago. Y hace referencia a una virgen en concreto que está en uno de los puntos fundamentales para entender los lugares de poder dentro del camino jacobeo, que es Villalcázar de Sirga. O Villa Sirga, que la dicen también, y es la Virgen Blanca, la Virgen que está relacionada con los ciegos y a la que ya Alfonso X dedicó una de sus trovas.
Y además eres espeleólogo.
Pues sí, también empecé a iniciarme en la espeleología con estos muchachos que vivían aquí cerca.
Sí. Sí. ¿Qué sensaciones se viven dentro de las cuevas, verdad?
Bueno, es una cosa que es difícil decirlo con palabras, solamente quien está allí puede hablarlo. Es que es algo que excede muchísimas veces al lenguaje habitual, porque son sensaciones que nada tienen que ver con el mundo común. Es una vida artificial, una vida que depende de unas luces que llevas y evidentemente en un lugar que te es absolutamente hostil porque tú allí no pintas nada. Sin embargo, la montaña amablemente te deja su vientre para que tú entres allí y puedas conocer sus secretos alquímicos si eres respetuoso.
Yeah.
Si eres un poco respetuoso no te va a tratar nada bien. De hecho, siendo uno de los deportes más peligrosos que existen, tiene muy pocos accidentes porque la mayoría de quienes practicamos este deporte desde hace, deporte o afición o como lo quieran llamar, desde hace muchísimos años, amamos aquello y procuramos tener una preparación técnica perfecta y unos aparatos perfectos para que no surja ningún problema que sería gravísimo en esas circunstancias. Yeah.
¿Te imaginas, disculpa que te corte un poquito, los mineros esos estaréis 70 y tantos días ahí dentro metidos?
Justamente eso te iba a decir. Sí. Estos mineros han vivido una experiencia que no es extrapolable ciertamente a lo que sucede en espeleología, excepto en las medidas. Por ejemplo, el túnel por el que se les ha rescatado...
Eso debió ser tremendo.
Es un agujerillo de unos 55 centímetros aproximadamente, que tiene unos 700 metros. Bueno, aquí tenemos en España simas bastante estrechitas de 600 metros que los espeleólogos muy diestros las hacen a veces.
Sí.
Y a veces se meten por unos agujeros donde no parece caber un ser humano.
Yo me acuerdo en la cueva del Reguerillo que estábamos hablando, sí, meterme por el tubo. ¿El tubo se llamaba?
El tubo, sí.
Dios santo.
Pero no es lo malo del Reguerillo. Ya, ya. El Reguerillo, lo peor es claustrofobia.
Sí, sí.
Que
sí.
Es un lugar laberíntico donde te puedes perder fácilmente.
Pero tú imagínate, yo comentaba cuando estábamos subiendo los mineros, subir por ese tubo tan estrechito durante 20 minutos, sin luz, sin nada, eso debe ser una experiencia...
Pues imagínate la experiencia de subir, por ejemplo, la Torca del Carlista, que es una bóveda con 192 metros aproximadamente, en la que subes por una cuerda y no ves nada, nada más que la cuerda.
Muy estrechitos también.
Claro, son 192 metros que vas en el aire.
Ah, en el aire, ya. Pero bueno, en el aire por lo menos te pueden mover las manos, pero imagínate en ese sitio estrechito,
sí, claro,
subiendo para arriba. No vamos a hablaros de cuevas. 2:17 esta noche. Vamos a descubrir los lugares que tenéis muy cerca. Y alguna otra sorpresa con el fray que tenemos aquí. Pareces un ser de otro tiempo, de verdad. 900-137-137, si queréis participar. Tenemos concurso esta noche, no sé si lo he dicho. 5 premios para sortear entre la gente que quiera preguntarnos. Vamos con el primer elemento que queremos descubriros.
Nuestro primer elemento vital es la tierra.
La piedra, ante todo, ofrece seguridad y firmeza. Es acogedora y maternal. Las rocas, con su masa, forma y textura, son la materia preferida a través de la que se manifiesta la madre Gaia y, además, desde la más remota antigüedad, nuestro cobijo.
No es de extrañar, pues, la gran importancia que tiene como material básico del recinto, donde puede combinarse con madera, telas realizadas con fibras vegetales e incluso pieles de animales.
En su interior se forjan los metales preciosos y los de uso ordinario para la confección de útiles: hierro, bronce, estaño. En sus paredes se representa el mundo mediante pinturas, grabados y esculturas.
Fue primera morada y refugio del hombre cuando descendió del árbol. Por eso es el lugar noble y majestuoso donde encontró las condiciones adecuadas para instalar sus primeros santuarios.
Descubramos algunos de estos lugares mágicos y de poder.
Ahí está, el primer elemento, la tierra. Hijo Ignacio, habría que definir qué es un lugar de poder. ¿De dónde viene ese concepto?
Bueno, quiero aclarar este concepto porque es un concepto muy controvertido que llevamos muchísimos años discutiendo sobre él. Hay diversas teorías, por ejemplo, para Juan García Tienza, es esos lugares donde uno encuentra su sentido trascendente. Yo simplifico ese concepto de alguna manera y digo algo que viene simplemente en el diccionario. Un lugar de poder es aquel que lo tiene.
Aquel que lo tiene.
Sobre alguien. Si tú en un lugar te sientes de una manera especial y te relacionas con ese sitio de manera que ese lugar te transforma, ese es un lugar de poder, que no tiene por qué transformar a otros, te puede transformar solamente a ti mismo.
Ya.
Porque el poder le puede venir intrínsecamente, ser algo genuino que fluye en ese lugar, o ser algo que tú creas con tu propia mente también en ese mismo lugar, con el catalizador del sitio. Un paisaje puede ser un paisaje de poder. Porque te transforme, yo no he estado en Taishan, en la montaña de China, pero esa montaña en niebla debe tener digamos un reflejo en cada uno de los peregrinos que suben, aquellos miles de escaleras que suben hasta el templo de Jade, interior extraordinario. Debe ser como una especie de transmutación alquímica que le lleve a transformarse de alguna manera por dentro. Uh-huh. Un lugar de poder es aquel que le transforma a uno o a otro, a quien sea, de un modo u otro.
Ya, pero sin embargo, sí hay lugares de poder a lo largo de la historia donde se han erigido ermitas, castillos, abadías, monasterios, lugares especiales, iglesias incluso, ¿no?
Claro, porque suele coincidir que los lugares que más le transforman al ser humano son aquellos que tienen más influencia sobre él. Existe algo que se llama telurismo, que según el diccionario de la Real Academia es la influencia de la tierra sobre sus habitantes. Efectivamente, la tierra influye sobre sus habitantes. ¿Cómo no va a influir? Influye, pues, por muchísimas razones, por energías visibles y por energías invisibles. Está influyendo en todo momento porque nosotros estamos sujetos en concreto a una energía, que la energía magnética, que nos sujeta sobre la Tierra. Eso es una cosa que no es innegable. Entonces, no solamente esa, sino cualquier otra nos está influyendo. Nos influye la electricidad, nos influye todo. Entonces, hay lugares donde eso se concentra de alguna manera, y ya los antiguos lo observaron. Y no lo observaron en sí mismos, a lo mejor, sino que lo observaron en sus animales. Por ejemplo, en el mundo más antiguo se iba a hacer los santuarios donde los animales iban a dormir. Claro, ¿por qué? Porque donde esos animales estaban a gusto, ellos veían la presencia de las fuerzas, de algún dios, de algún numen.
Incluso el gato, que dicen que se asienta.
El gato siempre ha tenido la fama de justo de todo lo contrario, pero a la vez de elegir aquellos lugares que eran solo para personas especiales. Por ejemplo, en la cultura egipcia, donde el gato iba a descansar, era donde estaban los grandes misterios de las religiones mistéricas, probablemente.
Ya. Hablemos de lugares de poder de tierra. Hemos dividido el programa en los diferentes elementos. ¿Qué lugar resaltarías como lugar de poder de tierra? Hablábamos de la Cueva de la Luna. A mí me llama mucho la atención ese lugar. No sé si quieres que empecemos por ahí.
Bueno, pues podemos empezar por la Cueva de la Luna.
Titulcia, muy cerca de Madrid.
La Cueva de la Luna está en el pueblo que se llamó en su tiempo Bayona de Tajuña y que actualmente se llama Titulcia. Bayona de Tajuña se lo puso Fernando VII porque le recordaba a la Bayona donde él había estado preso, pero luego fue cambiado por Titulcia al aparecer una serie de restos romanos que, digamos, hicieron presumir la idea de que esa fuera la ciudad de Titulcia, cosa que aún no está clara porque Titulcia aún no ha aparecido con documentación adecuada como para poderlo defender. Pero sí que es un pueblo que se llama Titulcia, que está justo en un lugar muy importante donde se juntan dos grandes ríos de la provincia de Madrid, se juntan el Tajuña y el Jarama. Dos importantes ríos, y además crean ahí un espolón energético muy importante, en el que se han producido una serie de fenómenos. Fenómenos que conoció en su momento el cardenal Cisneros y que le llevaron a interesarse por este lugar, especialmente porque fue aquí donde vio una luz en el cielo que de alguna manera le llamó la atención, una especie de cruz. Existe un cuadro ahora mismo en el despacho de, creo que es del rector de la Universidad de Alcalá de Henares, donde se ve al cardenal Cisneros fascinado por esa luz en forma de cruz que había en el cielo, como el famoso signo que se le apareció a Constantino y que le llevó de alguna manera a iniciar su cruzada hasta Orán. En este lugar había una casa que la llamaban la Casa de las Torres, y el sótano de esa casa es donde el cardenal Cisneros manda, yo creo que acondicionar, no construir, dicen que construir, pero yo creo que fue acondicionar una cueva preexistente que era un silo para vino, para grano, para aceite, que es la actual Cueva de la Luna, y que estuvo durante muchísimos años desaparecida hasta que Armando Rico, un señor que puso un restaurante justamente encima, la encontró y la vio de nuevo al público. Y se hizo muy famosa porque era un lugar de características muy muy especiales que a la gente le llamaban muchísimo la atención.
¿Pasaban cosas allí?
Efectivamente, se produce esta transformación. Fundamentalmente se trata de una transformación cuando uno penetra en su interior, que le hace volverse hacia uno mismo, hacia dentro de uno mismo, y encontrar cosas que uno no sabía de quién es exactamente. Esto es lo más importante de la Cueva de la Luna. Luego también se hizo muy famosa mediáticamente por el famoso programa de Antonio José Alés, que hubo en su momento, que se hizo en su interior y que le dio bastante fama. El lugar es impresionante. Ahora mismo está bastante deteriorado porque le entró agua y, en fin, como César Rico, que es su actual propietario, no no dispone de suficientes medios como para tenerlo aquello en condiciones, pues se ha deteriorado un poquitín. Pero la parte que todavía se puede visitar sigue siendo muy satisfactoria para todo aquel amigo del misterio, porque allí se palpa, se respira el misterio.
Uno de los lugares. Nos vamos a otro. El oráculo de Palaterna en Pastrana. ¿Seguimos en Madrid? Bueno, esto es Guadalajara.
Bueno, ahora estamos en Guadalajara, en una de las capitales de la Alcarria, que es Pastrana, un pueblo muy importante. Y además que ahora mismo se va a poner muy de moda.
Estaba
porque...
la princesa de Éboli, ¿verdad?
Efectivamente, la gran mujer que fue doña Ana de Mendoza, la princesa Tuerta, la princesa de Éboli. Bueno, Tuerta, no sabemos si era Tuerta, pero lleva un parche en el ojo. La princesa de Éboli fue la gran señora de este lugar. La gran señora que terminó incluso encerrada aquí hasta que, por Felipe II, hasta que terminó muriendo. Pues bajando desde Pastrana hacia Zorita de los Canes y en la confluencia con la carretera, con la carretera que va hacia Valdeconcha, nos vamos a encontrar con una cueva, con una serie de galerías que fue excavada en tiempos inmemoriales, no se sabe muy bien por qué, quizá por pueblos celtibéricos, y que es un auténtico templo. Un auténtico templo que está relacionado posiblemente con constelaciones o con asterismos de la noche de los que se dan allí, y que fue excavado a pico con unas galerías impresionantes en forma de rombo, que tienen aproximadamente 5 o 6 metros de altura. Es tremendo el trabajo que tuvieron que tomarse en excavar todo aquello. Luego esas cuevas fueron reutilizadas. En tiempos de los romanos aquello se llamó Palaterna, y por eso le hemos nombrado el oráculo de Palaterna, porque el juego de luces y sombras que se da en esta cueva hace pensar que pudo ser una cueva oracular. Es muy semejante a Cumas.
¿Cumas?
Es muy semejante a la de la Sibila de Cumas. Y la verdad es que es un lugar que no deja indiferente a nadie, porque es un lugar que tiene un poder y una energía tremenda.
¿Se puede entrar libremente?
Sí, en este momento sí, porque la verdad es que está descuidada. Ha sido como tantos otros sitios, aprisco de pastor y ha habido ganado, pero actualmente están diáfanas. Convendría cuidarlas, es cierto. Ya. Pero además se da una circunstancia en este lugar muy curiosa. Aparte de ser una cueva oracular, posiblemente un templo de tipo celtibérico, durante el siglo de oro, allí se refugió nada más ni nada menos que San Juan de la Cruz con sus compañeros, poco antes de fundar el Desierto Santo de Bolarque.
¿Sí?
Y dejaron allí su firma, una serie de cruces que hay por las paredes y por todos los lados, y además enfrente justo de la que llaman Cueva de Santa Teresa y San Juan de la Cruz, que está debajo del Convento del Carmen, que pertenece a Pastrana y que hoy es Hospedería Real. Es un lugar absolutamente impresionante que no deja indiferente a nadie que pase por allí.
Juntos, paso a paso, con Juan Fernández Vegue.
Este sábado, juntos, paso a paso, desde Centro Caixa Murcia.
Los protagonistas serán nuestros mayores, la literatura y Miguel Hernández.
Juntos, paso a paso, los sábados a las 6 de la mañana, en Radio Nacional.
Entra en contacto con nosotros, 900-137-137. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
2:30, 1:30 en las Islas Canarias. Ahí está el teléfono por si queréis participar o preguntar algo a nuestro invitado. Ya están llegando preguntas, o participar en ese concurso 900-137-137. ¿Algún otro lugar de poder? ¿Muerterere?
Bueno,
aquí apuntado.
Vamos a ver, esta es una zona absolutamente espectacular y hablar de ella requeriría muchísimo tiempo, pero voy a tratar de resumir. Existe una zona en Cuenca, lindando con Guadalajara.
Qué increíble es Cuenca, ¿eh?
Coincidiendo más o menos con un tramo del río Guadiela cuando forma el lago, el embalse de Buendía, que en tiempos fue habitada por un pueblo que se llamaba Los Olcades, y que dejaron allí su impronta creando un verdadero complejo de grutas, de galerías y de construcciones extrañísimas que hay por todas partes. Incluso podemos encontrar cosas que son templos dedicados a algún tipo de dios representado por las formas zoomorfas que tienen algunas piedras. Tenemos, por ejemplo, una cabeza de tortuga que tiene practicado arriba un agujero donde efectivamente se debieron realizar sacrificios, cosa que sucede en muchos otros sitios de España. Pero hay una en especial que se llama la atención. es una cabeza de serpiente auténtica.
Sí.
Entonces, claro, tú cuando la ves, evidentemente es una roca, pero tú ves ahí una cabeza de serpiente. Entonces los pueblos que la vieron en la antigüedad posiblemente pensaban que era un dios serpiente. Y hicieron lo que han hecho en muchos sitios, como en Conquezuela, o como en Ulaca, o con cualquier otro sitio, que fue hacer un altar de sacrificios. No sabemos de humanos, no sabemos de animales. Pero lo que sí que es cierto es que crearon allí todo un lugar para realizar una serie de ritos, posiblemente de tipo solar o de tipo lunar, no lo sabemos. Llenaron todo aquello de cazaletas, donde efectivamente...
¿Qué son las cazaletas?
Cazaletas que practicaban en la piedra arenisca, donde seguramente que ponían vísceras de animales para realizar sacrificios. Y además cavaron a pico también, exactamente igual que en Pastrana, un lugar que lo llaman la cava o el castillejo. Hace poco tiempo, el alcalde del pueblo de Garcinarro, Antonio Fernández, un excelente muchacho, también me llevó a ver otro altar cercano, donde además estaban grabados incluso unos cuchillos. El lugar es posiblemente tiene la mayor concentración de santuarios de este tipo de toda España, porque tenemos también otro un poquito más arriba, que lo llamamos la colina de las lluvias, o el altar de la ciclunilla. Bueno, pensamos que aquel incluso está relacionado con la lluvia, porque a lo mejor quienes se sentaban en ese trono, en esos tronos de piedra, era precisamente para recibir la lluvia como una especie de bautismo extraño en sus espaldas. El lugar, desde luego, no deja indiferente a nadie.
Cuenca, localizámoslo un poco más. ¿En qué lugar exacto? ¿Cerca de dónde?
Es entre Garcinarro y Jabalera.
Garcinarro y Jabalera.
Efectivamente.
Ya. Es muy curioso. Vamos a pasar enseguida a otro elemento más. Pero es muy curioso cómo hemos perdido la capacidad de sentir las cosas. Yo seguro que voy por esos sitios y veo esas cuevas y digo, pues, de pastores, no me entero de nada.
Tan indiferente ha pasado que no están reflejadas en ninguna parte. Ahora es cuando las estamos empezando a conocer. De hecho, esta es una zona, y quizá algún día habría que dedicarle un programa a esto, que tiene incluso toda su historia griálica. Lo que pasa es que nos llevaría mucho tiempo meternos en ese tema. Pero los eremitas que vivieron en esta cueva podrían ser los eremitas de Montsalvatge. Quizá esta es la zona donde está el auténtico Montsalvatge y no en Francia, como se pensaba en principio.
¿Montsalvatge, sí?
Sí. Lo que pasa es que sería prolijo, ya digo que...
Como vos has venido a veces por el programa...
Requeriría trabajo.
Pregunta si conoces la montaña de Sorte en el estado de Yaracuy de Venezuela. Yo sí la conozco.
No la conozco.
Tremenda ese lugar. Hablaremos de ella. ¿Las catedrales tienen que estar rodeadas de los cuatro elementos para ser lugares de poder? Preguntan.
Bueno, vamos a ver. La catedral está representada, el mundo elevándose hacia el cielo. La catedral representa de alguna manera una nave que desde el propio telurismo de
la tierra,
desde sus propias cavernas, se eleva hacia las alturas de una manera prácticamente sobrenatural. Significó una solución arquitectónica que en contra del románico dotó a unos edificios religiosos de luminosidad y además aligeró sus paredes de una manera extraordinaria. Tienen, por supuesto, presente el agua en sus corrientes subterráneas, tienen, por supuesto, el fuego presente, porque el sol tiene mucha importancia en el desarrollo del día en las catedrales, y el viento y la tierra, claro, los cuatro elementos están. No es nada más que ir a Notre Dame de París y leerse el misterio de las catedrales para entenderlo.
Nos preguntan también si conoces la cueva de Cipión de Porto Lumbreras en Murcia.
Cipión. No, esa no la conozco.
Raro que no la conozca. Es curioso cómo hemos perdido todo ese conocimiento, ¿eh? Yo no sé si la gente de hoy saben que hay cuatro elementos y que son tan importantes, además, como estamos tratando de verlos hoy.
Bueno,
hasta a mí me ha asombrado. Es un texto tuyo, aparte, el que hemos extractado, claro, en las introducciones que van a escuchar nuestros oyentes, y es increíble cómo sacas a la luz la importancia que tiene eso, la tierra, el agua.
Todo el conocimiento precientífico viene precisamente de la división del mundo en estos cuatro elementos, más uno quinto que era el ánimos o el alma de las cosas. Nuestros ancestros no eran nada tontos, entonces enseguida se dieron cuenta de que todo más o menos participaba de una de estas características en mayor o menor grado. Y de hecho lo aprovecharon y crearon toda una filosofía en base a todo esto, una filosofía que luego pues ha llevado distintos avatares. En el mundo clásico era de una manera, se transforma en la Edad Media, luego en el Renacimiento vuelve a resurgir, y hasta hoy día, en el que ya tenemos otros nuevos elementos que nos permiten comprender, como la física cuántica y otras cosas.
Ya. 2:35, 1:35 en las Islas Canarias, seguimos adelante. Dentro de un momento os vamos a llevar a la boca del infierno también, pero hay otros elementos que queremos mostraros.
Estamos preparando un programa especial. El próximo día 30 de octubre es la cita. En el Palacio de Congresos de Albacete realizaremos el programa con invitados de lujo. Solo nos faltas tú. Recuerda, día 30 de octubre, Albacete, tu cita con el misterio. El Espacio en Blanco en apoyo de los niños del planeta. Te esperamos. Viajemos ahora hacia el agua.
Es el caldo donde perviven los enigmas más profundos.
No es en sí misma un recinto de poder, pero forma parte de todos ellos. Es el cauce a través del que fluyen las energías que llegan al Sial.
Siempre ha sido considerada la puerta mágica que da acceso a otras realidades distintas y desconocidas, porque en algún punto de nuestro código genético existe un baúl de recuerdos de nuestra etapa como habitantes del agua.
Su simbolismo es bien conocido. Se usa en primer lugar en los ritos lustrales o de purificación, también como agente encargado de la limpieza universal, que arrastra no solo las inmundicias que ensucian el cuerpo, sino también las del alma.
Pero además, es el laboratorio donde nace la vida entre penumbras azules. Un lugar enigmático donde se cocinan todas las sopas combinatorias que cada instante crea un nuevo ser vivo.
También es la que sostiene, hace crecer y nutre plantas y animales. Como un minero se introduce en las rocas y les arrastra tesoros minerales, energéticos y medicinales que guarda en sus zahurdas. Es memoria de todo y antro donde moran los misterios. Además es libre y también impredecible.
En su seno alberga algunos lugares de poder desconocidos. Pasemos a descubrirlos.
Vamos a descubrirlos. Me has dicho una cascada que es la cabellera de las Anjanas. Qué bonito, ¿no?
Bueno, nos vamos a Cantabria, al valle del río Asonia, donde nace el río Asón. El río Asón nace en una larga cascada de unos 70 metros aproximadamente, que tiene su leyenda. Dice que
estaba pensando dónde era, lo recuerdo, sí.
Dice que vivían allí dos anjanas, dos espíritus de la naturaleza en forma de mujeres bellísimas, que una era traviesa y la otra era bastante más seria, porque era un poquito más mayor. La traviesa estaba todo el santo día haciendo bromas a los lugareños, a los pasiegos de por allí, y entonces la hermana un día, que estaba enfadada, la encantó y la dejó dormida. Y esa cabellera es el agua que cae por el Asón, de la que dicen que es de plata. Pero es de una plata tan mágica que cuando uno se acerca, se convierte en agua de nuevo. Esa es la leyenda. Dicen que la hermana mayor, la anjana mayor, se arrepintió de todo esto y entonces se encerró en el lago de Bernaminto, donde en su biblioteca busca el anticonjuro para devolver a su hermana de nuevo al estado de vigilia. La cascada de la Asón es un lugar absolutamente impresionante.
Es precioso lugar.
Forma el arco iris de una manera absolutamente extraordinaria y, sobre todo, extrae de la tierra todo el poder de las cuevas interiores, ¿eh? Porque allí, en la montaña, en lo que es la Peña Lavalle, dentro se cuece el vientre extraordinario de lo que son todas las grutas que hay en aquella zona, como la gruta de Coventosa o el Mortero de Astrana. Es un sitio verdaderamente extraordinario.
Echad un vistazo si podéis, no os lo perdáis ese sitio. Otro lugar cerquita, más el centro de España, decías el lago Bolarque.
El lago de Bolarque es un sitio muy interesante porque en el pasado, cuando era simplemente el río Cihuela, no llegaba el agua hasta una capilla que había a mitad más o menos de lo que era el farallón, a la que hoy día llega el agua del lago de Bolarque, que es la Virgen de los Desamparados. En la Edad Media esto se llamaba Nuestra Señora de Recupel.
Recupel.
Y ese nombre de Recupel nos hace pensar en si no sería la capilla de la famosa Recópolis de aquella ciudad que supuestamente Leovigildo hizo para su hijo Recaredo. En cualquier caso, sea como sea, si alguien visita aquello, jamás lo va a olvidar, porque la Virgen de los Desamparados tiene un paisaje que lo deja uno verdaderamente sosegado y helado también.
¿Se puede llegar fácil?
Se puede llegar a lo fácil andando desde la propia presa de Buendía por una carretera que tiene unos 4,7 kilómetros aproximadamente y que tiene el verde de ese agua es esmeraldino, es tremendo.
¿Algún otro lugar de agua? Tenemos una guitarra por ahí que se está manifestando.
Se nos ha caído la guitarra, ¿qué le vamos a hacer? Hay muchos lugares de agua, por ejemplo, podíamos ir a la Fuentona de Muriel, cerca de Cala Tañazor, un lugar donde el agua surge de la tierra de una manera extraordinaria, borbotones, es la salida de una caverna subterránea, y quizá yo pienso que está relacionada con la famosa leyenda de los ojos verdes de Gustavo Adolfo Bécquer. De hecho, todas las gentes del lugar siempre han pensado que ahí vivía algún espíritu extraño, y algunos que era un espíritu maligno, ¿no?
Yeah.
Posiblemente esto inspiró a Bécquer y inspiró a otros. El lugar es además muy interesante porque está muy cerquita de Calatañazor, donde se supone que fue vencido el Almanzor, y además está en uno de los bosques de sabinas más extraordinarios de toda España.
Mm-hmm. ¿Te imaginas cómo serían sus lugares donde surge el agua para la gente primitiva? Con lo vital que es el agua. La gente de ahí se piensa que se abre un grifo y el agua está ahí.
Por eso de ahí, por eso nació los mitos con las ondinas y con las ninfas.
Ya. 900-137-137 si queréis participar. 2:43, 1:43 en las Islas Canarias. Ahora hablaremos de Canarias, tranquilos. Seguimos con más elementos.
Conozcamos ahora el fuego.
El fuego es la expresión de todo poder. Sus efectos son tan beneficiosos y necesarios como terribles.
Es el purificador por excelencia. No arrastra las impurezas como hace el agua, sino que las destruye o las transforma.
Es el principio que forja y moldea metales y cerámicas. Padre de la luz y transmutador de la materia. Sin él, no tendría lugar el proceso alquímico.
Es el dios tonante y estremecedor que estalla iracundo y manifiesta su poder a través de los volcanes y llena los cielos de nube de ceniza.
Pero también es el sol y también las estrellas, la energía del universo que promociona la vida donde sea posible.
Nuestro invitado conoce lugares de fuego.
Dime alguno. Me has hablado antes de un lugar que a mí me fascina. El del Cañón de Río Lobos.
El del Cañón de Río Lobos. Evidentemente, San Bartolomé de Río Lobos es uno de los grandes centros místicos, no solo de España, sino del mundo.
¿Del mundo?
Supongo que todo el que ha ido allí se ha dado cuenta de que es así.
Este sí que es un lugar que recomendamos. Si no lo conocéis, ir a echarle un vistacito porque es un lugar...
Es de una belleza absolutamente fascinante. Los últimos estudios que estamos haciendo sobre el lugar es comprobar la relación que existe entre San Bartolomé de Río Lobos y el movimiento del sol a lo largo del año. mediante una celosía por la que circulan los rayos del sol, que van formando un trazado dentro del templo y que llega hasta una piedra que la llaman la piedra de los caballeros templarios, donde hay una cruz paté. Los estudios están realizados por un muchacho de Tarragona que se llama Rafael Fuster y su equipo, y la verdad es que representa una relación de este lugar con el fuego que es el sol, en definitiva, igual que el mar sería el gran lugar de poder, el sol también es el planeta de poder del sistema solar, ¿no? Uh-huh. Y en San Bartolomé de Río Lobos podemos encontrar algo que está muy relacionado precisamente con esos con esas circunstancias solares que han llevado al hombre a adorarlo como si fuera un dios siempre. Además, los pueblos de la antigüedad posiblemente en este lugar le rindieron culto de una u otra manera porque lo dejaron allí en sus paredes escrito de alguna forma.
Dime, localízalo un poco más geográficamente.
Vamos a ver, está aproximadamente a unos 13-14 kilómetros de la importante localidad soriana del Burgo de Osma, dirección a Ucero, donde podemos encontrar un castillo, y además sabemos que formó parte del priorato de San Juan de Otero, que fundaron los templarios allí aproximadamente en el siglo XIII.
¿Qué sentía la gente cuando llegaba a esos lugares, la gente antigua, para sentar eso? ¿Qué creéis que pasaba ahí?
Bueno, los buscaban.
¿Los buscaban?
Los buscaban, o sea, sentían lo que realmente andaban buscando, o sea, el lugar idóneo donde ponerse. Donde ponerse para relacionarse con el cosmos.
Ya, ¿y no crees que eso, ese sentimiento, esa facultad la hemos perdido ahora? O sea,
bueno, yo creo que se puede recuperar. De hecho, se está recuperando. Quizá desde la época medieval se había perdido un poco, pero creo que ahora existe una sensibilidad con estas cosas que nos lleva de nuevo a, digamos, a aquellos tiempos medievales donde estaban los maestros constructores.
Tenemos un montón de preguntas. ¿Qué opinas de Mezquita de Córdoba, San Salvador de Valdedios, de Villaviciosa en Asturias, algunas zonas de Canarias? Vamos a Canarias. ¿Zonas de fuego en Canarias?
Yo señalaría el Roque Ventaiga. Es una especie de monolito, una montaña monolito que tiene claramente arriba un altar de sacrificios solares. Está relacionado fundamentalmente por ese recorrido que hace el sol por el firmamento durante el día. Está cerca del Roque Nublo y pienso que es uno de los ejemplos genuinos. No es el único, desde luego, ni mucho menos. Pero lo que más llama la atención es que tiene la misma forma que cualquier otro que podemos encontrar, a lo mejor en la provincia de Salamanca, en un tiempo en el que se supone que no había comunicación entre las islas y la península.
¿Sí?
Sí.
¿Cómo pudieron hacerlo así?
No lo sé. Conciencia universal. ¿Cómo podremos saberlo?
Ya. Zona de Aracena, en Huelva, Sierra Morena.
Bueno, de Sierra Morena podríamos hablar horas, podríamos hablar del castillo de Montizón, el castillo del Monte Sion, de la Luz.
¿De Monte Sion?
El castillo de la Luz, donde estuvo Jorge Manrique durante muchísimo tiempo. Aracena, tendríamos que hablar de Benito Arias Montano, el bibliotecario del Escorial, un hombre heterodoxo y sabio como pocos, que se iba precisamente a la Peña de Alájar allí a esconderse de vez en cuando, tanto que lo tenía que ir a buscar el rey para sacarlo y devolverlo al Escorial.
¿Tú tienes algún sitio favorito donde te vayas?
Sí, yo tengo mis sitios favoritos. Hay uno en concreto en la provincia de Guadalajara, Madrid, que me gusta mucho, que lo llamo yo mi sitito particular, que es la Fuente de Marimingo. Prácticamente nadie lo conoce, pero es un lugar espectacular.
¿Fuente de Marimingo?
Sí.
Luego me cuentas. Para que no se llene de gente. Nosotros empezamos a hablar de patones.
Es muy difícil llegar hasta allí.
¿Te acuerdas de patones?
Sí, ah, efectivamente.
Un lugar, era desconocido, empezamos a hablar en la radio de él. Y fíjate cómo se ha convertido ahora. 12:49, nos vamos ahora, nos falta el fuego, el aire. Vamos a conocer lugares de aire.
Visitemos al último elemento vital, el aire.
Es la materia invisible, pero también imprescindible en todo recinto. Si se mueve con fuerza, es viento. Y si se mueve con delicadeza, es brisa.
En algunos recintos hace vibrar las rocas y las hace sonar como si fueran un arpa. Cañas, campanillas y campanas que bailan al viento.
Música. es el alma de los instrumentos musicales mágicos y hálito que purifica la atmósfera y barre los residuos que deja el fuego.
Esculpe rocas y dunas y transforma la lluvia en agudo y paciente cincel. Excita y enciende nuestros sentidos y permite ver lo invisible con los ojos de la piel.
Es también quien pinta el horizonte con el juego infinito de luces de la biosfera. La paleta donde se combinan mágicamente todos los colores.
Conozcamos algunos lugares de poder de este mágico elemento.
Dime, espera, 900-137-137, me dicen que repita el número. Llamada gratuita por si queréis participar en este concurso de hoy. Lugares de aire.
Bueno, cuando hablábamos de un lugar relacionado con el aire, me vino enseguida a la cabeza una montaña espectacular que se llama la Sierra del Alto Rey de la Majestad, que está en medio de la provincia de Guadalajara, pero que formaba parte del corazón de lo que en tiempo se llamó la Transsierra. Este es un lugar donde efectivamente podemos encontrar un altar también de tipo celtibérico que estaba relacionado posiblemente con la deidad, digamos, de deidades de los celtíberos, que era Lugh, y donde sopla el viento con muchísima fuerza y tuvo que ser muy determinante para todos quienes estuvieron por allí. Dice la leyenda que también estuvieron por allí los templarios y que se construyó una ermita justamente encima de este altar, una ermita sobre la que se cuentan leyendas como la caída de una gota de aceite que servía para alimentar las lámparas del interior de la ermita.
¿De dónde caía el aceite?
Lo ponían en una especie de alcuza pequeñita y entonces luego esto servía para alimentar las lámparas, y que un día un pastor fue a por el aceite a robarlo y entonces a partir de ese momento dejó de manar. Este lugar es poco conocido, ciertamente, porque está lejos prácticamente de todo, pero cuando uno está allí, el viento lo está golpeando con la extraordinaria fuerza, un viento que viene desde el Moncayo, del Ocejón, uno se da cuenta de algo fundamental, y es el poder que tiene ese viento, porque, entre otras cosas, lo que revela es el propio volumen que uno ocupa dentro del espacio, dentro del universo.
¿Algún otro lugar? Antes de que nos... ¿Picos de Europa?
Sí. Todos los picos de Europa, todas las montañas.
¿El Cares?
Podríamos hablar de la ruta del Cares, donde el viento ulula por aquellos valles de una manera extraordinaria y le confieren una calidad especial. Pero también podríamos ir a Pirineos, a cualquier otro sitio. Todos los lugares donde el viento es capaz de crear una atmósfera o crear un ambiente en el que uno se siente a sí mismo o aprecia toda la fuerza que tiene la naturaleza, son lugares de poder de viento. La subida a Treviso.
¿Te la has hecho esa subida?
Sí, sí, la he hecho, sí. Por el sitio malo, además.
Por el sitio malo.
Luego, no sé, cuando subes, por ejemplo, hacia el famoso Naranco de Bulnes, el viento te azota de una manera absolutamente inmisericorde, ahí notas el poder. Todos los que saben lo que es la montaña, la alta montaña, yo lo sé muy bien, desde hace muchísimos años, saben ese poder que tiene el viento. Un poder que vuelve loco a veces.
Laguna Negra, nos preguntan, mínimamente antes que...
Porque, o sea, la Laguna Negra de Soria es un lugar absolutamente magnífico y además es un lugar bastante misterioso, es un lugar donde uno se sienta muy especialmente.
¿Qué vas a hacernos? La primera... Como eres un trovador, has venido con tu guitarra.
Bueno, estábamos hablando de la montaña y entonces creo que podemos cantar algo relacionado con la montaña. Signore de Lechime, hablábamos de lugares, de santuarios a la Virgen, de una Virgen que está en una cima. La canción es en italiano, pero es bellísima.
Esto no lo hacemos nunca en el programa, pero tú eres el que mandas, o sea que...
Bueno...
Dio del cielo, Signore delle cime, un nostro amico hai chiesto alla montagna, ma ti preghiamo, ma ti preghiamo, su nel paradiso, su nel paradiso, lascialo andare per le tue montagne.
bonito suena. Dentro de un momento vamos a irnos a la boca del infierno, pero si tuvieras que recomendar lugares que a ti te han impactado para que la gente los pudiera ver, enfrentarse y sobre todo sentir si todavía están vivos y tienen esa capacidad de percibir las cosas, porque te insisto, no quiero ser pesado hoy, ¿no? Ves a la gente últimamente en el campo y yo no sé, no se dan cuenta de las cosas. Van a hacer la foto y ya está.
No creas, sí, la gente ve cosas. Lo que pasa es que muchos lo atribuyen a la belleza del paisaje o
no acaban de percibir que hay algo ahí que les remueve por dentro.
O se niegan a hacerlo porque son escépticos, pero realmente todo les está influyendo y al final termina todo el mundo por darse cuenta de que hay algo que emana de las cosas que les influye poderosamente.
Eres optimista. Dos sitios o tres, me tienes que decir.
Pues bueno, tengo que redundar. Lógicamente, para mí el lugar de poder más importante de toda la península ibérica es San Bartolomé de Río Lobos, sin duda. Pero podría hablar de muchísimos otros sitios que hay en todos los lados, por ejemplo Termancia, por ejemplo el Teso de San Cristóbal en Villarino de los Aires, en la provincia de Salamanca,
Camino de Santiago,
por ejemplo San Antón de Castrojeriz, o por ejemplo Santa María de Unate en Navarra, los bosques de Irati, el Hayedo de la Tejera Negra, la sierra de Ayllón, tantos otros sitios.
¿Y te los has currado todos?
Ulaca, sí, muchísimo. Bueno, que prácticamente todos, sí.
Déjame que hagamos un recuerdo del programa.
No olvides que el próximo día 30 de octubre tenemos una cita con la vida y el misterio. Será desde el Palacio de Congresos de Albacete y con invitados de lujo. Un viaje único hacia el misterio que solo podrás vivir en nuestra compañía. Ya tenemos todo listo. Solo nos faltas tú. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Llega el momento de la pausa, una pausa para las noticias. Nuestros compañeros ya están preparados con toda la actualidad. Enseguida regresamos a partir de las 3 y unos minutos, la segunda parte de este Espacio en Blanco. Os queremos llevar a la boca del infierno. Hay cosas satánicas que están esperando y otras informaciones aquí en Radio Nacional de España, en el Espacio en Blanco. 900-137-137 nuestro teléfono. No os vayáis, que después de la información regresamos.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
3:06, 2:06 en las Islas Canarias, ya estamos aquí de vuelta esta noche visitando algunos lugares de poder. En un momento vamos a hablar también de sectas satánicas y alguna que otra sorpresa con este trovador moderno que esta noche nos visita, Juan Ignacio Cuesta, nuestro primer invitado. Hay un concurso, 900-137-137 en nuestro teléfono, por si queréis intervenir, el email espacioenblanco@rtve.es y nuestro muro de Facebook. Y me dice Juan Ignacio que hagan todas las preguntas que quieras en tu muro de Facebook, que lo vas a contestar.
Sí, bueno, yo tengo un grupo en Facebook que se llama Lugares de Poder.
¿Así?
Sencillamente con eso entra con muchísima facilidad y allí normalmente todo el mundo está subiendo cosas sobre este tipo de temas, fotografías, vídeos y todo eso, y cualquier pregunta que se haga ahí yo la contesto.
Vale, ya sabéis, buscar en Facebook Lugares de Poder y Juan Ignacio se compromete a contestaros. Y ahora,
sí. Si no, la alternativa sería también mi página web, donde está el correo, que es las tres W, frayjuanignacio.es.
Eso de fray te lo has puesto tú, porque...
No, fray Juan Ignacio, tú sabes cuál es la historia, sí. Pero los oyentes no lo saben y se lo vamos a contar.
Vale.
Ese fue el mote, por broma, que me puso el fallecido Juan Antonio Cebrián. Hace ya muchísimos años, y yo lo he mantenido en su memoria después de su muerte.
Yo, con tu permiso y el suyo, te sigo llamando fray. Nos vamos. Hay un lugar muy cerca de Madrid, bastante desconocido, que dicen que es la boca del infierno.
En la Sierra de Madrid, nos encontramos con el lugar mágico, encantado y punto energético de la comunidad, el Monte Abantos, lugar de culto para nuestros antepasados los íberos y lugar de numerosas leyendas referidas a fenómenos paranormales.
En el cual, y no por casualidad, Felipe II en 1562 fijó el emplazamiento de una maravilla y se terminó de construir, colocándose la última piedra en 1584, según proyectos de Juan Bautista de Toledo y Juan de Herrera.
Nos referimos al Escorial.
Uno de los monasterios más visitados y desconocidos de España.
Pocos saben que en él se encuentra la boca de entrada al infierno.
Nuestro invitado nos da más datos de él.
No me digas que en el Escorial, que te lo conoces tú, ¿has vivido ahí? ¿O?
He nacido allí.
Has nacido allí, te lo has currado, está la boca del infierno.
Bueno, esta es una historia que habría que verla desde dos puntos de vista.
Sí.
La leyenda de la boca del infierno se refiere fundamentalmente a una mina de hierro, creemos que de hierro, que había en la zona en la que trabajaban los habitantes del pueblo que había en el lugar, que era la ferrería de Fuente Lámparas, metales con los que hacían esas lámparas, precisamente.
¿No se llamaba el Escorial? Bueno, claro.
Entonces se llamaba la ferrería de Fuente Lámparas y había un lugar donde se depositaban las escorias. Precisamente esa es la idea que tenemos del libro que escribió Fray José de Sigüenza sobre la historia de cómo se construyó el monasterio. Entonces se habla de una mina de donde salían muchas chispas y que le decían la boca del infierno. Cuando Felipe II lanza a su comisión de expertos a buscar un lugar donde...
¿Por qué eligen ese sitio?
Donde colocar el monasterio, contemplaron muchos sitios, estuvieron en Guisando, en el Real del Manzanares, en la zona de Río Albacio Madrid, en Ontícola, en muchos sitios, y al final se decidieron por este lugar, pero por las circunstancias un poco que se dieron en este momento. El grupo de gente que iba encabezado por Fray Antonio de Villacastín y el secretario de Felipe II, Pedro del Hoyo, llegaron al lugar en medio de un vendaval y como diciendo, bueno, parece que el demonio no quiere que entre. Y entonces llegaron a refugiarse a la mina, a la boca del infierno. Y le dijeron al rey, bueno, pues hemos estado en la boca del infierno. Y dice, pues ala, pues que la tapen. Si es la boca del infierno, la vamos a tapar. O sea, de alguna manera, bueno, pues como por broma o no sé... sin pensar que realmente era un acceso a los infiernos. Pero sí que hay otra parte, es la parte ideológica. El crear un lugar como el monasterio del Escorial, con ese poder que le daba esa condición de segundo templo de Salomón,
esa es la historia, ¿no? Intentar hacer un segundo templo de Salomón.
En el estilo salomónico que Felipe II le quería dar todo aquello como lugar más importante, segundo lugar más importante de toda la cristiandad, efectivamente era una boca del infierno porque era el bastión contra el maligno dentro de la ideología del propio rey, que era un hombre bastante supersticioso y bastante dominado por ese tipo de temas. En ese sentido sí que es una boca del infierno, porque claro, es ese muro en contra del poder del mal, un muro que llenó de reliquias, pues, reunió allí más de 7.000 reliquias en contra de las fuerzas del Averno.
Del maligno. ¿Es cierto que es tan grande o tenía medidas parecidas a la pirámide de Keops?
Es inmenso, el Escorial es inmenso. Vamos, solamente con visitar las canteras de donde salió la piedra en la localidad de Valdemanco, uno se hace idea de lo que hubo que trabajar para poder elevar ese extraordinario edificio. Yo no sé si con esas piedras se haría una pirámide como la de Keops, pero desde luego de unas dimensiones muy semejantes.
Pero no hay medidas parecidas a la de la pirámide.
Bueno, indudablemente las relaciones numéricas que existen entre las magnitudes de uno y otro sitio son equiparables las unas a las otras porque parten de medidas como el número áureo, la serie Fibonacci y todos estos temas, pero el volumen de piedra no sé exactamente cómo sería equiparable, o sea, no sé, yo no he hecho ningún cálculo en ese sentido, quizá alguien lo haya hecho, pero sí que debe ser más o menos por ahí, sí.
La gente que va al Escorial dice que siente, ahí sí que se sienten cosas. Quizás sea por la piedra que es radioactiva, es granito, o porque hay algo más en el entorno.
Es una mole tan formidable que oprime a quien está dentro de alguna manera. La sensación en general es bastante negativa. Es la sensación que iba buscando Felipe II.
Negativa es.
De convertir al hombre en una mera sabandija con respecto a su creador. Piensa que él, incluso dentro de su propio templo, no quiso nada más que vivir en un cuarto extraordinariamente austero para que toda la magnificencia de ese dios y ultrapoderoso que tenía Felipe II en la cabeza se manifestara en toda su dimensión.
Había mucha magia y mucha alquimia, mucha gente que lo practicara en aquel tiempo.
Bueno, pues aquel era un tiempo bastante controvertido porque por una parte se perseguía precisamente a nigromantes, alquimistas y todo tipo de gente que andaba en temas heterodoxos y por otra parte se les apoyaba en la esperanza de que eso tuviera algún producto. De hecho, el propio Felipe II fue alquimista clandestino en casa de Pedro del Hoyo, de su secretario, antes de ser rey. Y luego potenció a personajes como, por ejemplo, Leonardo Fioravanti, para los que creó un verdadero laboratorio alquímico dentro del Escorial. Lo que pasa es que, claro, viendo que el oro no salía por ninguna parte, lo que hizo fue derivar toda esa maquinaria a la destilación y la espagiria, creando la base de lo que sería la farmacopea moderna y del movimiento novator.
¿Salió de ahí?
Sí.
Monte Abantos. Dos cosillas más te voy a preguntar. Sitio también muy especial, ¿no?, para los pobladores antiguos.
Para los pobladores antiguos y sobre todo para mí, porque aparte de tener allí enterrado a mi padre, es el lugar donde me he criado. Entonces, sí, es un lugar muy especial. La subida al Monte Abantos es una especie de subida al Monte Carmelo, al menos para mí, y llegar allí a la Casa del Telégrafo, por encima de otras cosas, y a la Fuente del Cerbunal, es toda una experiencia iniciática.
Es un bosque además muy curioso, ¿no?
Es un bosque muy interesante, es un bosque de pinos muy interesantes, con carrascas y además salpicado por un granito muy antiguo, por todos los sitios, con tonos muy verdosos, de líquenes, es bellísimo.
A mí dicen que están rodando el Capitán Trueno allí.
Y además me han dado un detalle. Mi hermana, que vive justo debajo del Pico Abantos, me ha dado el detalle de que parece ser que anda viviendo por ahí algunos eremitas que se han retirado a aquella zona, ¿sí?, alguna oquedad por allí.
Y también se han visto muchas luces extrañas en ese cielo.
Sí, más bien hacia la zona de Valmayor. Hacia la zona del embalse de Valmayor.
Vale. La silla de Felipe II. ¿Ese es un lugar especial o es mito?
Bueno, la silla de Felipe II, no tenemos referencia ninguna de que Felipe II estuviera allí en ningún momento, pero sí que una arqueóloga, Alicia María Cantó de Gregorio, viendo dibujos antiguos de la silla de Felipe II, la hizo equiparable a lugares como Ulaca o a lugares como a otro que hay allí, es menos conocido, como es el Canto del Castrejón, que son altares, desde luego, posiblemente del pueblo Betón, y que fueron seguramente altares de sacrificios y seguramente que humanos, y además transformados de luego por los romanos que habitaron en la zona en Marte. Hay una estela muy cercana a la silla de Felipe II que habla de Marte. Felipe II posiblemente jamás estuvo allí, pero sí estuvo en el Castro de Castrejón porque dejó su firma. Hay unos epígrafes que indican que al rey le gustaba ir allí. Esa es seguramente la auténtica silla de Felipe II y no el Canto Gordo, que es la que hoy día se conserva como tal, pero que no lo es.
2 y 17 en las Islas Canarias. Joder, Ignacio, que pones en los ojos de ver y limpias el corazón para cuando sales por ahí descubrir esos lugares, ¿verdad? Que España está llena absolutamente de ellos.
Hay que buscar el antiguo sentido de la sensibilidad. Hay una frase que yo creo que es la que mejor explica la actitud que tiene que tener alguien a la hora de visitar estos sitios. En una película escuché hace tiempo esta frase. Dice, he oído un apache. Dice, si le has oído, no es un apache. La filosofía de esa frase nos indica que el hombre puede tener una relación con la naturaleza tan extraordinariamente sensible que le permita ser parte de esa naturaleza y silencioso como lo podía ser un apache. Ir al monte, estar en silencio, percibirlo, dejar que el monte le hable y relacionarse con él, es un proceso de fusión que todo el mundo tiene a su alcance, pero que pocos lo consiguen.
Somos tan ruidosos.
Sí.
Estamos preparando un programa especial. El próximo día 30 de octubre es la cita. En el Palacio de Congresos de Albacete realizaremos el programa con invitados de lujo. Solo nos faltas tú. Recuerda, día 30 de octubre, Albacete, tu cita con el misterio. El Espacio en Blanco en apoyo de los niños del planeta. Te esperamos.
3 y 18. Con tu ayuda seguramente podremos hacer mucho ahí en Albacete. Fray, estamos en sus manos. Lo que usted quiera para despedir.
Bueno, pues ya que hemos estado visitando santuarios marianos y todas estas cosas, y antes habíamos hablado de Alfonso X el Sabio, del Camino de Santiago y de la Virgen de Villasirga, de Villalcázar de Sirga, vamos a traer aquí una de las cánticas que habla de la Virgen. Es la cántica número 20, Virga de Jesé.
Te escuchamos.
Bien.
Virga de Jesé, quien te soube ser, loar como mereces. Es en soube ser, pero que dices es, cuanto por nos padeces. Catu noite dia, sempre estás rogando, teu filai Maria, por nos que andando, aqui pecando, malobrando, que tu muy aborreces, non quera cuando se perjulgando catarnosas andeces.
Pues nosotros con esta música traída de Bizancio, la antigua capital, Estambul, te queremos despedir. Ya sabes que aquí tienes tu casa. Vamos a repetir esos muros para que la gente te... Tengo aquí un montón de preguntas. Me dicen Seguro del Toro, Valle de Ambrós, en Cáceres, Peña Brada de Alicante, Montventur, si son lugares de poder. Que te escriban a tu muro de Facebook.
Al muro de Facebook, a Lugares de Poder, es un grupo en el que se entra muy fácilmente, sale enseguida, o a mi página web, a frayjuanignacio.es, contestaré a todo el mundo que me escriba.
Ha sido un placer que haya estado con nosotros, Fray Ignacio.
Ha sido un placer para mí.
Y cuando quieras nos vamos a esos lugares. Y hay muchos lugares que no conozco, que de tu mano descubrirlos estaría muy bien.
Algún día tendremos que ir juntos, sí.
Me encantaría. Gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos pronto. Vamos con informaciones. Dentro de un momento seguimos con el tema. Hemos abierto la boca del infierno. Fran Contreras tiene preparado su sección hablando de cosas que tienen que ver con ese diablo. Pues vamos con información de ese congreso que se está organizando en Albacete, donde vamos a estar. Os necesitamos, queremos llenarlo porque todo el dinero va a ser para ayudar a los niños. Nos lo cuenta ahora nuestro siguiente invitado.
Si te gusta el misterio y lo desconocido, tienes una cita con nosotros. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
La cita es en Albacete, próximo 30 de octubre. Nos vamos a dar nuevas informaciones. Rafael Campillo, buenas noches.
Buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Pues mira, por aquí ultimando el congreso del próximo fin de semana, bueno, desde el final de mes, porque han habido novedades importantes. Ajá. Y bueno, pues al final el futuro y las cosas que pasan en este mundillo pues han confabulado para que se arregle rápidamente el problema.
Bien, déjame un segundito. Viene un personaje de México grandado siguiendo la pista, ¿verdad?
Sí, sí, ahí está el tema. Ahí está el tema. Es que resulta que uno de los ponentes que teníamos para este congreso, Daniel Chumillas, pues ha tenido un problema personal importante y ha tenido que dejar de venir al congreso. Pero mira tú por dónde, qué casualidad, que el doctor Arturo Solís Herrera pues viene en ese fin de semana de un congreso en Tel Aviv, pasaba por España haciendo escala en Madrid y decidió venir al congreso como oyente. Y bueno, sabiendo que estaba en el congreso, me he puesto rápidamente en contacto con él, le he invitado para que esté como ponente, y bueno, pues rápidamente hemos sustituido a Daniel por Arturo Solís, que nos va a hablar del origen del universo y de las últimas investigaciones pues que están revolucionando toda la comunidad científica.
Esperamos que Daniel se ponga cuanto antes, se recupere y se ponga bueno.
Eso
y no os perdáis a Arturo, que ya veréis qué personaje estará en el congreso. Y dinos más gente, recuérdanos rápidamente para los que todavía no se han dado cuenta de la información.
Sí, bueno, hay una página web donde se puede buscar información de los ponentes y también del proceso de inscripción, que es www.seminarioalbacete.tk. Repito, www.seminarioalbacete.tk. Y bueno, pues aún quedan plazas, aún queda tiempo.
Permíteme un segundo, si hubiera algún problema, como algunas veces nos han comunicado nuestros oyentes, o en la página del Espacio en Blanco, o www.foro, ¿lo puedo decir? forodejim.com.
Bueno, es que realmente ahí no está el proceso de inscripción. Es otra manera de entrar que a veces no funciona. Yo casi mejor daría un número de teléfono, que es lo más sencillo.
Vale,
y de esa manera también pueden buscar información.
Hecho.
En el 967-54-2234. Repito. 967-54-2234.
¿Recuérdanos los ponentes que van a estar?
Bueno, sí, pues los ponentes que van a estar ya definitivamente después de este último cambio vas a estar tú, por supuesto, con la presentación del libro y del tema del calendario maya, nos vas a hablar. También va a estar Kim Puk, que es embajadora de la paz por la UNESCO y que viene desde Toronto para hablarnos de su experiencia en esa triste fotografía que refleja un poco lo que es la guerra de Vietnam y la tristeza que produce y el malestar y los problemas a los niños. Luego Paloma Navarrete, también estará Marisabel Eraso, Horacio Ruiz, Bianca Adwell, últimamente, como decíamos, doctor Arturo Solís Herrera, y como músico, que va un poco a poner música a lo largo de todo el congreso, Pedro Andrés Pech.
No os lo perdáis, habrá también la transmisión del Espacio en Blanco, 2 horas en directo, cara al público para los que queréis estar con nosotros. La cita es en Albacete, día 30 de octubre, quedan 2 semanas. Rafael, gracias, estamos en contacto, ¿vale?
Vale, 30 y 31.
30 y 30, yo digo 30 porque es cuando... Bueno, 30 y 31, ahí estaremos.
En el congreso.
Un placer. Tenemos que llenarlo porque los fondos son para niños de todo el mundo,
como
¿verdad?
Siempre, el 100% de los fondos es para niños, en este caso las víctimas del terremoto de Haití, que los niños todavía están durmiendo debajo de lonas y la gente no lo sabe. Uh-huh. Y el otro 50% irá destinado a la construcción de un hospital en Uganda para mujeres y niños víctimas de la guerra.
Tenemos que ponernos en marcha. Gracias, nos vemos.
A vosotros, un fuerte abrazo.
Hasta luego.
Buenas noches.
Radio Nacional en Internet. Emisión en directo.
Es mediodía, las 11.
Noticias actualizadas al instante.
De otra última hora que nos...
Todas las emisoras.
Radio 3.
Radio Exterior.
Radio Clásica.
Radio 5.
Los blogs. Descarga y escucha los podcasts de tus programas.
Bájate un programa a través de Internet y lo...
O comparte los contenidos que te interesan en las redes sociales.
Búscanos en facebook.com.
Toda Radio Nacional a un clic en rtve.es.
Dos y veintiséis en las Islas Canarias y 27 ya. Esta música es la nueva música de Gianni, que anuncia la sección de Fran Contreras. Buenas noches, Fran.
Buenas noches, Miguel. Buenas noches a toda la familia de Espacio en Blanco.
Nos han matizado. Yo creí que era argentino, no es argentino. Dice que Gianni es nacido en Grecia.
Es griego.
Vale, no te pregunto cómo se llama la canción. Hay mucha gente interesada ya. Muchas personas interesadas en el título de esta música de Gianni. Ya os lo iremos diciendo. Y atentos, si nos da tiempo esta noche, hay unos cuantos personajes, Pedro Alcubilla, César Leal Aguilar y Shadi Vargas, que han hecho una parodia del Espacio en Blanco, que igual hoy la ponemos. 6 minutos.
Hay que ponerla.
Sí.
Yo creo que sí.
Estamos hoy con un programa de música, de parodias, esto no es lo que hacemos, pero que se preparen porque hoy nos vamos a hablar de cosas.
Yo creo que merece la pena.
Vale, 13:27, ¿de qué hablamos hoy, Fran?
Hablamos de... Bueno, nuestro protagonista ha tenido diferentes nombres. Cali, Siva, Set, Belcebú, Lucifer, Satanás. Es apestoso, tiene mala prensa y sus seguidores se dedican a tomar la sangre de neonatos como si fueran Bloody Marys, decía Fernando Jiménez del Oso.
¿Huele mal?
Sí.
Eso me decían a mí cuando me lo enseñaron en Haití. Huele muy mal, huele muy mal.
No es un tema agradable, pero es un tema del cual hay que hablar y hay que advertir. El mundo de las sectas satánicas, el mundo del satanismo y concretamente de un determinado tipo de satanismo. Estamos en un país en el que todo el mundo puede creer en lo que quiera, siempre que no se rompa, no se supere, no se rebasen unos límites.
Lo que pasa es que mucha gente dice o aduce que no es tanto satanismo, sino este tipo de cosas, o algunos de ellos que se han dado como satánicos son crímenes normales de gente desequilibrada, que ponen un tinte ahí de satanismo porque no se conoce quizá las raíces o por qué, no sé.
Mira, hacemos la sección hoy y rescatamos esto del archivo del misterio. Quiero que escuches a Priscilio Ruiz Picazo. Es sacerdote y era el máximo responsable por el arzobispado de Valencia para la investigación de este tipo de nuevos movimientos religiosos, sean sectarios o sean sectarios satánicos. Escucha esto.
Hay determinadas cosas que estoy viendo que es preferible que no sean publicadas jamás.
Determinadas cosas que...
La realidad supera la ficción y hay determinadas cosas que es mejor, de las que es mejor no hablar o que es mejor no publicar. Hace unos meses, en abril del 2010, la sección primera de la Audiencia Provincial de Málaga condenaba a un joven de 30 años de edad a 5 años de prisión por intentar matar a un amigo suyo como prueba de sacrificio para entrar en una secta satánica. La noticia pasó prácticamente desapercibida, incluso en los medios de comunicación especializados, sobre todo porque ocurrió en un sitio de que hemos hablado en esta sección de Casas Encantadas, Cortijo Jurado. Los hechos ocurrieron el 21 de octubre del 2008. Este joven, vamos a dejar su nombre anonimato, citó a este amigo en Cortijo Jurado y cuando estaban en ese viejo edificio de 3 plantas, tejado de pino rojo, paredes amarillas con 365 ventanas, construido a principios del siglo XVIII por un ilustre malagueño, Manuel Agustín Heredia, sacó un cuchillo e intentó clavárselo, tuvo un acto reflejo, pudo defenderse, esquivar la puñalada. En el juicio declaró que todo era parte de un plan por parte de una líder de un grupo que vivía en Cartagena, que le había solicitado que, bueno, como prueba para entrar dentro del movimiento satánico, tenía que matar a alguien. Perdón, como te decía, la realidad supera la ficción. El satanismo, si quieres brevemente, para introducir a los oyentes y enmarcarlo y encuadrarlo, el satanismo nace en el siglo XVII y nace con dos vías. Por un lado, como culto contestatario al cristianismo, y ahí además en ese momento nace la estética oscura, las misas negras, las cruces invertidas, los ritos blasfemos, y por otro lado surge como un culto con doctrinas heréticas, con tradiciones dualistas y culto paganos. Ya a principios del siglo XIX y principios del siglo XX surge lo que se llama satanismo, luciferismo mágico, y nace basado en las obras de Aleister Crowley, de Charles Jones y de Austin Park. Cimentan lo que hoy conocemos como el satanismo actual, y ya es en pleno siglo XX cuando nace lo que se denomina entre los expertos y estudiosos el satanismo y luciferismo racionalista o moderno, ¿no? Y hay dos piezas claves. Una en 1966, cuando surge el culto público al diablo de la mano de Anton LaVey y funda la Iglesia de Satán y la Casa Negra en San Francisco. Y luego en 1975 con Miquel Aquino y el nacimiento del Templo de Set. Esto es lo que conocemos como satanismo. Pero en pleno o a finales del siglo XX, en las últimas 2 décadas y principios ya de este siglo XXI, nace una nueva modalidad. El narcosatanismo o el satanismo ácido.
Hay una película que se llama Perdita Durango, que está basada en personajes estos, ¿no?
Perdita Durango fue un personaje real, dirigida por Álex de la Iglesia, con Javier Bardem.
¿Qué papel hace el tío increíble ahí, Javier?
Y Bardem muestran solamente una parte de la realidad. Y la realidad es que este tipo de satanismo es difícilmente imaginable. Yo, si quieres, escuchamos a Priscilio Ruiz cómo denomina qué es el narcosatanismo, el satanismo. Así, vamos a escucharlo.
Dentro del satanismo, efectivamente, que dilucidarlo y delimitarlo, clásicamente se hace esa doble distinción de luciferinos y
satánicos.
Eso. Entonces, además, podemos encontrar dentro de eso, para delimitar claramente, hay un grupo. Quiero decir que esto lo estoy estudiando ahora mismo, entonces estoy con dos en este momento, quiero decir que cuando mi trabajo esté terminado, no, pero no es por revelar el trabajo, es para que no me metan en palo, vamos, o sea, que la cosa es así, que mi trabajo está para revelarlo, absolutamente. Entonces, pero hay un grupo determinado en donde encontré una serie de características dentro del satanismo y que el calificarlo como satanismo ácido, por una razón concreta, hay un estilo y un perfil que se desenvuelve exclusivamente en el ámbito del narcotráfico, además de que utilizan de manera habitual pues este tipo de sustancias, junto con otras cuestiones, claro.
Ahora, hablando de México, narcosatánicos y de México, saludos a la gente que está entrando en este momento en esa forma online a través de la página de Radio Nacional de España y sobre todo a los que llegan de Asia. Hay mucha gente de China que nos está escuchando. Así lo define él.
Así lo define
¿Es
él.
¿Es una realidad o es...?
No, es una realidad. Es un peligro latente que afortunadamente está controlado por las fuerzas de seguridad del Estado y que sobrepasa a las fuerzas de seguridad. No se trata de una creencia, sino de delito. Las agrupaciones de corte satánico, maléficas, podríamos decir que tienen un modus operandi muy parecido a las asociaciones destructivas, ¿no? A las sectas. En unos casos albergan procedimientos de captación, transforman el pensamiento de los adeptos, adoctrinan al adepto para manejar su voluntad. En otros casos, y esto es quizás el gran peligro de los grupos satánicos y luciferinos, la mayoría de los casos uno entra voluntariamente, ¿no? Y podríamos discernir dentro de este movimiento de culto al diablo entre dos grandes grupos. Los luciferinos, que bueno, ellos se autoproclaman discípulos de Lucifer, aborrecen cualquier tipo de Dios, rinden culto a la libertad y al libre albedrío y tienen un lema, ¿no? Vive la vida de la forma más intensa con tus propias leyes. Luego estarían los satánicos. Y dentro de los denominados satánicos, ahí es un popurrí de absolutamente de todo tipo de personajes singulares y sin pares, ¿no? Desde ampara todo tipo de credos, desde los que buscan un conocimiento iniciático esotérico, desde los que preparan esa segunda venida de Satán, que ya pronosticaba o que ya divulgaba Anton LaVey, la nueva era de Satán, que comenzaba en el 2002, hace ahora 8 años, y hasta los que intentan hacer un pacto con el diablo, y todos vienen a ofrecer una religiosidad materialista, descalifican cualquier tipo de esfuerzo en una superación espiritual, imponen la ley del más fuerte, tienen un concepto milenarista, apocalíptico, justamente por esa nueva venida del anticristo, del reino de Satán, y lo más curioso es que aparece representado en todos los espectros de la sociedad. Estamos hablando de narcosatanismo, estaría muy centralizado, muy orquestado y dirigido hacia ambientes marginales de delincuencia, de prostitución, de narcotráfico, pero encontramos un satanismo de clase alta. LaVey, por ejemplo, fue quizás el mayor ejemplo, ¿no? Millonarios, estrellas de cine. Encontramos un satanismo de clase media con intelectuales que buscan ese conocimiento en las sombras, como Jean-Paul Borré o Alexandre. Y encontramos este tipo de satanismo. Pero, claro, hay grupos de narcosatánicos, de satanismo ácido, operando ahora mismo en España. Priscilio Ruiz contestaba así, Miguel.
En lo que yo estoy viendo, estoy analizando, insisto, es que sí que hay al menos
de esto, o en puntos distintos, o son distintos o son lo mismo, podrían ser distintos, que están dentro de este ámbito y que por lo tanto podrían llegar en cualquier momento a algún tipo de crimen directamente buscado, o al menos, pues yo no sé si la palabra que sería homicidio, llegar al asesinato involuntario por pasarse, como ha ocurrido en algunas ocasiones de estos. Y que además tiene un ritual muy preciso, esto es absolutamente novedoso, y en los lugares de culto son claramente identificables, y esto no se puede decir.
Curioso lo que cuenta. Déjeme que diga, nos están escuchando en Tijuana, en México, Leonardo Mondragón y otro grupo de gente por ahí por México. Saludos para ellos.
El satanismo y el narcosatanismo, o el satanismo haciendo, es una realidad, ¿no? Bueno, para todos los oyentes, seguramente los oyentes más vetustos de Espacio en Blanco sepan cuándo llega el satanismo a España, pero las nuevas generaciones que se han acoplado y nos escuchan no lo sepan, ¿no? En 1975 se celebra la primera reunión internacional luciferina en España, concretamente en la estatua, junto a la estatua del Ángel Caído.
¿Aquí en el Retiro?
Qué casualidad, eso no. Está a 666 metros de altura por encima del nivel del mar. Uh-huh. En 1976, de alguna manera, entra ya oficialmente el satanismo en España. Entra a la Iglesia de Satán gracias a un diplomático español, un licenciado en Derecho, en Política y Sociología, llamado Julián Moreno Sandoval. Y además entra, y él lo ha reconocido, así lo ha reconocido muchas veces, por tres motivos: sexo, drogas y poder.
Sexo, drogas y poder, quería.
Única y exclusivamente. Él estuvo destinado como diplomático en San Francisco. Toda esta serie de movimientos parece que empiezan a ser vigilados, o empiezan a ser vigilados a partir del 25 de mayo de 1988, cuando se constituye la Comisión para el Estudio de Sectas, que marca las pautas desde entonces para clasificar qué es una secta y que no es una secta, tanto de grupos religiosos como de grupos culturales, donde hay un trabajo excepcional como el de Pilar Sarrullana, en las que ponen un especial énfasis en los movimientos y en los delitos que cometen todo este tipo de grupos. Y desde entonces podemos decir que cualquier estadística que vemos en la prensa no es fiable. En el 2001 sale el primer informe de la Conferencia Episcopal Española, afirma que hay 55 asociaciones con 6.000 seguidores en España. Hace tres meses, en el 2010, un dominico seglar, Vicente Jara, publicó otro informe y afirmaba que existían 61 asociaciones, con un detalle: afirmaba que había una calma en la proliferación de sus actividades. Es normal, ya nadie se dedica a entrar en cementerios y profanar tumbas. El sistema ha mejorado y se ha especializado, ¿no? No hay datos fiables de cuántos grupos hay, porque los grupos son inestables, aparecen y desaparecen, no tienen nunca una sede fija, cambian de nombre constantemente, se han especializado en sus actuaciones y sobre todo en las comunicaciones con Internet, ¿no? Pero hay un movimiento, que es el del narcosatanismo, que uno nunca sabe diferenciar dónde comienza una cosa y dónde comienza otra. Yo le preguntaba a Priscila Ruiz Picazo cómo podemos saber que un crimen ha tenido un origen satánico, y él contestaba esto.
En este momento, determinar si un crimen ha sido ritual o no cada vez es más difícil, como no lo estés viendo directamente en este momento. Un hecho concreto que lo han motivado con un espíritu satánico es difícil si no lo ves. O sea, por una razón, porque se han entremezclado mucho los signos, los símbolos, los rituales, por esta especie de moda un tanto, pues así, de ruptura, ¿no?, habitual con de las cuestiones básicas de la psicología dentro del satanismo. Pero saber decir esto ha sido un ritual satánico es muy difícil si no se presencia. Gracias a Dios, en nuestro país, en estas cosas, está actuando cada día mejor. Yo estoy viendo una gran eficacia, que hace años atrás y de la Guardia Civil y de los cuerpos especiales del Estado, estos que, y sobre todo siendo muy precisos, persiguiendo el delito, que es lo que hay que perseguir, que no queda sin una otra cuestión. Cada uno que haga lo que quiera y que crea lo que le dé la gana, siempre que no incurra en el ámbito de la delincuencia, ¿no?
Que haga lo que quiera, pero respetando a los demás.
Bueno, todavía no hemos dado datos concisos, ¿no? Seguramente muchos oyentes pensarán, bueno, pero no hay casos. Sí, sí hay casos. Yo en los últimos 14 años he podido recopilar unos cuantos casos e investigar unos cuantos casos. Marzo de 1993, Miguel, el abogado José Luis Boronat denuncia raptos y asesinatos de menores. El caso se pone en manos del delegado del gobierno, Francisco Granados, y del jefe de la policía, Enrique Beltrán. Investigan el caso. Llegan a un callejón sin salida. No hay nadie que se atreva a decir que existían raptos de menores en
España.
En España, y no encuentras testimonios y tienen que cerrar el caso. Quizás el más sobrecogedor, uno de los más sobrecogedores con los que me encontré, ocurrió el 9 de septiembre de 1997. En la calle Galur 37, a media mañana, dos empleados de la limpieza encuentran una caja de cartón. Una caja de cartón en la que hay el cadáver de un varón, 35 años, con la cabeza cortada, 17 puñaladas, sin las piernas, y en su cuerpo un tatuaje, 3 seises y un pentagrama con signos cabalísticos. Yo pude hablar con el grupo quinto de homicidios que siguió el caso, y las pistas siguieron hasta un grupo de corte satánico en Zaragoza, ¿no? Y para las fuerzas de seguridad del Estado, aquello había sido un crimen ritual enmascarado como un ajuste de cuentas. Es decir, en vez de hacer una corbata colombiana, que es cortar el cuello y sacar la lengua por la garganta, habían decidido cortarle la cabeza y las extremidades. Pero quizás
hoy estás,
hay...
Hoy estás fino tú, ¿no?
Pero yo creo que hay que informar. A mí no me resulta agradable, ¿no? Pero hay cosas que superan la ficción. Hay cosas que superan la película Perdida Durango. Y quizás uno de los que también sobrecogen es el que tuvo lugar 2 años más tarde, en junio de 1999, la localidad valenciana de Almásera. Vanessa, una chica con la que pude hablar, volvía a su casa cerca de las 12 de la noche, aquel 8 de junio de 1999, y cuando iba a introducir la llave en el portal, dos individuos la secuestraban. Aparecía a las 4:30 de la madrugada, con los ojos en blancos, arañazos en la cara, la ropa desgarrada, ensangrentada. La recogían dos personas que trabajaban en una panadería cercana. La llevaban al Hospital Clínico de Valencia, y según el parte médico al que tuve acceso, en su cuerpo aparecían una serie de marcas. Una cruz invertida entre sus pechos y 3 seises grabados con un arma blanca en el bajo vientre.
No voy a discutir si son cosas satánicas, igual son cosas de gente más tumbada. No sé si tienes otro corte más.
El último corte con el que hemos empezado. Quiero que lo volvamos a escuchar, si te parece, Miguel.
Hay determinadas cosas que estoy viendo que es preferible que no sean publicadas jamás.
Una semana después de esta entrevista, a Priscilo Luis Picazo acudía a la playa de Seraco con un adepto que necesitaba ayuda y era apuñalado. Desde entonces no ha vuelto a conceder ninguna entrevista.
¿Ni habla de estas cosas ya?
No.
Bueno, ojalá estas cosas estén lejos y no sucedan, pero lo que dicen muchos expertos es que gran parte de estos rituales, asesinatos y muertes no se deben tanto al diablo sino a gente perturbada, que el diablo no tiene...
Hay bastante desequilibrado detrás de... Vamos a decir desequilibrado. Te decía que Fernando decía que el diablo tiene mala prensa, feo, apestoso, y que sus seguidores se dedican a beber sangre como si fueran Blood and Marys. Supera la creencia para entrar dentro de la crónica negra del misterio. Pero hay que informar y advertir de que la realidad está ahí.
Ya, aunque la mejor estrategia del diablo dicen que es hacer creer que no existe, ¿no?
Por eso hoy traigo los amuletos.
Mira, preparado. Tenemos que terminar. Gracias, Fran. Para contrarrestar un poco y equilibrar, vamos a poner una parodia que han hecho del Espacio en Blanco estudiantes del último año de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Complutense de Madrid, para que vean a la gente que nos escucha. Estudiantes del último año de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Complutense de Madrid. No tendrían otra cosa que hacer. Pedro Alcubilla, César Leal, Shadi Vargas, Javier Sierra, si estás por ahí escuchando, enhorabuena por ser nominado al Premio Planeta. Ojalá te lo den dentro de poco. A ti también te toca un poco de cera y de leña de estos coleguitas. Gracias.
Curioso. Sé feliz, Miguel, sé felices.
Nos vemos prontito. Un recuerdo y nos vamos con nuestros colegas. Otra forma dicen de hacer el Espacio en Blanco, escuchar.
No olvides que el próximo día 30 de octubre
tenemos una cita con la vida y el misterio. Será desde el Palacio de Congresos de Albacete y con invitados de lujo. Un viaje único hacia el misterio que solo podrás vivir en nuestra compañía. Ya tenemos todo listo. Solo nos faltas tú. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Hoy tenemos unos invitados de lujo. Tenemos Javier Sierra y, como no, Kevin Spacey y Walter. ¿Cómo estás, Kevin Spacey?
Pues estamos muy bien aquí. Hemos venido de la México, el viaje ha ido muy bien.
Todo perfecto, ¿no? El jet lag, supongo que te estarás acostumbrando. Bueno, también, como os he dicho, tenemos a Javier Sierra, pero antes, dejarme recordaros nuestras vías de contacto. Tenemos el 900, un teléfono gratuito de Radio Nacional de España, ¿dónde si no? También tenemos el Facebook y el email, tenemos premios. Bueno, cuéntanos, Kevin Spacey, los avistamientos estos de Machu Picchu, ¿qué tal? ¿Cómo son?
Pues mira, íbamos en la camioneta y estuvimos, íbamos en grupo en la camioneta y derrapó la rueda, quedó atorado el vehículo, pero de repente vimos que nos quedamos sin luz y mi compañero güey estaba mirando y dijo, ustedes miren aquí.
Pero era un ovni, ¿no? Has dicho que era un ovni.
Era algo de ufología.
Perdona que se interrumpa, Kevin. ¿De qué fundación era? ¿Cómo se llama el nombre de la fundación para nuestros amigos?
Nation OVNI Association.
Habéis escuchado, amigos, tomar dato, que luego va a contestar una serie de preguntas. Javier, también Javier es un experto ufólogo, sabe todo un poquito. Y Javier, cuéntanos tus últimos encuentros con OVNIs ahí en Calamocha.
Hola Miguel, buenas noches. Bueno, estoy encantado de estar aquí como siempre. Bueno, en uno de mis 500 libros recuerdo haber escrito algo similar a la furgoneta de nuestro amigo Kevin Spacey, pero no sé bien ubicarlo porque, bueno, leo mucho muchas veces.
Perdóname, te voy a interrumpir, sí, pero sí. Me parece imposible que haya sido algo parecido a lo que nosotros avistamos aquel día por el Machu Picchu.
Sí, pero bueno, quizás en mi penúltimo libro describí todo esto.
Insisto, que no me lo creo.
Bien, sí, bueno, muy bien.
Bueno, habéis escuchado a nuestros invitados, que es todo un lujo, ¿no?, que estén aquí con nosotros. Así que aprovechar por los premios también, vamos a hacer luego preguntas. Antes de nada, dejarme un poquito, me gustaría preguntarle a Javier Sierra. Javier, ¿qué tal te lo pasaste en Egipto?
Bueno, si Dios quiere, ¿no?
Sí, ensala, como dirían ellos, ensala.
Ensala. Esta mañana he comido una ensala para comer.
Yo también, tío, somos impresionantes.
Muy bien. Bueno, sí, es quizás, Miguel, esto es un poco complejo, ¿no? No podemos limitarnos a Kevin Spacey, ¿no? Es un conjunto, son muchos casos todos los días y tenemos que luchar por la desclasificación. ¿Qué te parece?
¿Así? Muy bien, Javier, así es. Bueno, Kevin Spacey, ¿has escuchado a nuestro compañero Javier? Javier es un catedrático, es famoso.
¿Cómo es?
Bueno, Kevin Spacey también es un experto ufólogo, ha trabajado codo con codo con Jaime Maussan, ¿no es así, Kevin?
Así es, mi amigo, así es. Durante los últimos 40 meses hemos estado ahí a tope todo el día en el laboratorio, dejándonos los
evidencias, ¿no? Como decís vosotros allá, las evidencias. Es que he estado muchas veces en México, en Machu Picchu, una zona también ahí en el Perú. Es una zona mágica, ¿no? Una zona mágica.
Te contara, querido Miguel.
Bueno, luego hablamos de tu visita a Turín con Carmen Porter Gates. Bueno, Kevin, para terminar esta introducción, porque de momento no hemos empezado aún, la próxima semana, amigos, eso sí, vamos a estar en Málaga, en la Málaga misteriosa, y luego el fin de que vamos a estar en Siria, si os quiere, en Alepo, vamos a estar en Siria con nuestro compañero Tony LeBlanc.
Supongo que me invitarás también, porque también hicimos trabajos de investigación por eso.
Trabajo de campo, ¿no? ¿Habéis hecho trabajo de campo?
No, trabajo de investigación.
Yo trabajé en el campo también con un tractor, querido Miguel. ¿Eh?
Bueno, claro. Vamos a ir un momento a publicidad, aunque aquí ya no se da en Radio Nacional de España. Hasta lo día sí, pero en la radio no. Bueno, Kevin está borracho. Kevin está borracho y va con su tequila. Bueno, Javier, cuéntanos un poquito qué opinas sobre los avistamientos ufológicos y estos últimos años. Kevin tiene 20 años y trabajó 40 con Jaime Maussan. ¿Qué opinas?
Bueno, pensemos que 40 meses no es nada comparado con el origen del universo, que son 40.000 millones o trillones, quizás, no sé si billones, trillones, muchos años.
Sí, ahora,
y bueno,
ahora nos vas a decir, güey, que tú has trabajado tanto tiempo.
Efectivamente,
sí,
yo.
Tú participaste en la creación de la Tierra, ¿no? Tú, el séptimo día, te dedicaste a corregir los errores de Dios.
Exacto, bueno, yo estaba con AutoCAD delineando un poco cómo iban a ser las carreteras.
¿Ya se el AutoCAD?
Sí, bueno, AutoCAD, aunque he de decir que...
Es el único AutoCAD que acogió ese AutoCAD a su pueblo.
Exacto, también, querido Kevin Spacey. Bueno, yo con mi sonrisa irónica me río de todo el mundo, aunque no os deis cuenta.
Bueno, vamos a terminar esta emisión, esta corta pero muy intensa emisión. Y nada, nos despedimos de Kevin Spacey. Kevin Spacey, hasta la próxima, amigo.
Muchísimas gracias por la invitación. Espero volver pronto a esta tierra tan bonita y tan codiciada en mi país.
Las veces que quieras. Las veces que quieras. Un momento, Javier, por favor. También vamos a despedir a Javier, que luego estaremos con él. Estaremos con él en Málaga, en la Málaga misteriosa, no os lo perdáis.
Eso es.
Vamos a estar en la noche en blanco, en el espacio en blanco, con Miguel Blanco. Y yo voy a ir de blanco. Así que bueno, Javier, nos despedimos.
Eso es. Yo iré de rojo, ¿vale? Por llamar un poco la atención. Pero estaré detrás, ¿vale? Adiós, adiós. Con un placer. Oye, ¿qué hay? Impresionante. Bueno, Miguel, estamos ya fuera de... ¿Quieres casarte con Miguel ya? Estamos fuera de línea ya. ¿Quieres? Vamos a las pirámides, nos lo montamos en el sarcófago con Napoleón.
Dicen que lo hacían muy bien, que nos invitaban muy bien a Javier Sierra y a mí, Pedro Alcubilla, César Leal y Sadi Vargas. Estudiar más, que es lo que tenéis que hacer. Pero bueno, está bien que lo hagáis. Ganadores. El concurso eran 5. Mónica Alcalá Olarte de Cuenca, Simón Navas Orcajo de Zaragoza, Alfonso Priago de Málaga, Eladio Lavadero de Asturias y Manuel Moreno Mendoza de Almería. Enhorabuena, nos pondremos en contacto con vosotros. Y nos encanta que nos hagáis estas parodias, o sea que aquí estamos abiertos para que las podáis escuchar. Mañana nos vamos a descubriros con un personaje increíble que viene a visitarnos, Chema Rodríguez, el Coyote, entre otros lugares mágicos de Guatemala y de ese mundo. Ya veréis qué sitios tan increíbles, lugares donde no ha llegado casi nadie y contándoos historias en primera persona de esas que llegan al corazón. Volvemos en unas cuantas horas aquí a Radio Nacional de España. Os dejamos ahora con las noticias a las 4. Nuestras compañeras llegan para dar toda la información. Disfrutar del otoño, empezar a abrigaros. Recordar que seguimos aquí en la segunda cita mañana a partir de las 2, la 1 en las Islas Canarias. Y ahora os dejamos con un poquito mejor música. Disfrutarla porque a nosotros nos encanta.